Dico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Dico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.dico.com.uy.
Sobre Ciencia.
Periodismo científico para conocer a quienes trabajan por el Uruguay del futuro.
Producción general, Alexandra Perrone y Gustavo Vila.
Vamos a dedicar el Sobre Ciencia de hoy a conversar sobre una institución que creo que tenemos menos vista de lo que deberíamos, y probablemente esto tenga que ver con nuestro centralismo montevideano, ya que en toda la zona este del país el Instituto Saras es bastante más conocido que Montevideo, porque bueno, una buena parte de su gestión y su propia sede está ubicada en el departamento de Maldonado, y su interacción más fuerte tiene que ver con el CURE, el Centro Universitario de la Región Este de la Universidad de la República. Vamos a saludar y a darle los buenos días al doctor Néstor Maceo, integrante del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, y también, bueno, titular del SARAS, Instituto Sudamericano de Resistencia y Sostenibilidad, de Estudios de Resistencia y Sostenibilidad. Néstor, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Un gusto tener contacto contigo. El acrónimo justamente se refiere a Estudios de Resiliencia y Sostenibilidad. La perspectiva del Instituto, el foco sin lugar a dudas está en los grandes desafíos de sostenibilidad, pero lo hacemos desde una perspectiva de lo que hoy se denomina el pensamiento resiliente, y también en el marco de otra área de conocimiento que hoy recibe el nombre de sistemas socioecológicos. Ese es un poco el perfil que tiene el instituto. Es básicamente una iniciativa de corte inter y transdisciplinario, pero que en ese diálogo va más allá de la articulación entre campos de conocimiento de la ciencia. También nos interesa la interacción entre los distintos sistemas de conocimiento, saberes académicos o no académicos, y a su vez la interacción entre la ciencia y el arte.
Está bueno, porque Néstor, es interesante ver cómo Saras es interdisciplinario, es interinstitucional y también es internacional, porque tienen una pata muy fuerte en colaboración con institutos y centros extranjeros.
Sí, la iniciativa en realidad se funda a partir de una interacción entre tres instituciones de Uruguay y dos extranjeras. Del Uruguay, la Universidad de la República, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Educación y Cultura. Y en el caso de las instituciones extranjeras, un consorcio que tiene sede en Nueva York que se llama el Resilience Alliance, y la Universidad de Wageningen en Holanda, que tiene un perfil muy claro en el campo de la ecología, ciencias ambientales y agronomía.
Está bueno. Néstor, vos hacías recién hincapié, y me parece valioso, en el concepto de resiliencia como uno de los ejes sobre los que pivotea Saras, y hablar de resiliencia es partir de la base de que vamos a tener que enfrentar, a partir de lo que son los procesos, por ejemplo, de cambio climático, situaciones que nos van a obligar a, bueno, a ver, de alguna manera, volver a levantarnos, ¿no? Y a reconstruirnos, y si se puede, mejor.
Sí, justamente la resiliencia es una propiedad que tiene cualquier sistema, el cuerpo humano, un sistema económico, un ecosistema, cualquier sistema independiente de su naturaleza, que se refiere a esa capacidad de reorganizarse una vez que impacta un shock, un evento extremo, ¿no es cierto? El pensamiento resiliente lo que analiza es justamente esa capacidad de reorganizarse frente a esos cambios bruscos, frente a esas sorpresas o eventos inesperados. Y el pensamiento resiliente tiene mucho auge desde las últimas décadas por dos características. Uno, porque en muchos de estos eventos o shocks externos nosotros no tenemos una capacidad de predicción robusta por el momento. Pongo un ejemplo: nosotros sabemos que en los próximos 50 años vamos a volver a ver un gran terremoto en el sur del continente, pero no sabemos precisamente en qué momento, claro. ¿No? O desde hace años, para hablar de un tema actual, desde hace años, prácticamente desde 2004 a la fecha, existían una serie de artículos científicos sobre los peligros de transferencia de virus de animales a humanos. Algunos de ellos habían ocurrido, pero por ejemplo no sabíamos exactamente después del SARS y el MERS cuándo iba a ocurrir, claro, el siguiente, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces el pensamiento resiliente frente a esa incapacidad de predecir algunos eventos extremos o sencillamente que no podemos detectar algunas sorpresas o eventos que van a ocurrir, se construye sobre la perspectiva, bueno, tratemos de entender qué es lo que da esa capacidad de sobrellevar las sorpresas, los eventos críticos, las crisis, que da esa capacidad de reorganizarse, ¿no?
Uh-huh. Está bueno. Bajándolo a territorio puntual, digamos, a donde ustedes están interactuando con mayor fuerza, que es toda la zona este, justamente la pregunta es esa: ¿por qué allí, Néstor? Más allá de que la ubicación física de Saras está en Bellavista, ¿por qué concentrarse en la región este del país?
Bueno, lo que ocurre es que cuando se presenta esta iniciativa, estamos hablando de el periodo 2006-2010, y se comienza a trabajar con los actores nacionales, en ese momento ya se comienza a delinear lo que va a ser, lo que fue, mejor dicho, el proceso de descentralización de la universidad. Y en ese proceso de descentralización, las distintas sedes, las que estaban en la región este, en Salto, Paysandú y en el resto del territorio nacional, además de ejes transversales, tenían algunos perfiles temáticos definidos. Uh-huh. Y justamente el área de trabajo del Instituto Saras tenía una interacción importante con los ejes, con algunos ejes temáticos previstos para la región este. Uh-huh. Por esa razón nos localizamos aquí, y además por toda una serie de aspectos logísticos, de comunicación, y el lugar específico de Bellavista se eligió muy cuidadosamente por el tipo de trabajo que realiza el Instituto Saras, ¿no? Uh-huh. Esa construcción inter o transdisciplinaria, donde uno se mueve desde su área de confort o área disciplinar, necesita ciertas condiciones particulares para que ocurra, ¿no? En la vorágine diaria es muy difícil avanzar en ese tipo de, claro, construcción.
Claro, está bien. Néstor, en un país con el nombre de un río como el nuestro, sí, la gestión integrada de los recursos acuáticos está todavía en un debe, y ahí están haciendo fuerza.
Sí, sí, bueno, el entro en ese tema en un minuto, pero sí, te hago una aclaración, sí, con respecto a la pregunta anterior.
Sí, claro.
El instituto, en realidad, si hoy uno mira sus reportes anuales y sus balances de actividades, en realidad te diría que tiene una interacción muy fuerte con el conjunto de la universidad, no solo con el CURE, sino con los servicios que están en Montevideo, como Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Ingeniería, ¿no? En ese sentido, estamos muy contentos por ese proceso, que en alguna medida tiene muchos puntos de contacto con el espacio interdisciplinario de la propia universidad. Uh-huh. Pero también tiene contactos tenemos vínculos con académicos que están en el ámbito privado, particularmente con la ORT, ¿no? En el área de economía. Ahora, yendo a tu pregunta, sí, sobre los ejes temáticos, bueno, los ejes temáticos del instituto a nivel nacional, te diría que tienen como dos grandes destacados, ¿no? Uno, todo lo que tiene que ver con gestión del agua. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con adaptación de los sectores productivos a forzantes externas, cambio climático, variación de precios de mercados, etcétera, ¿no? Esas son las dos áreas que te diría más importantes que tiene el instituto a nivel de Uruguay. Uh-huh. Después tiene otras áreas que involucran trabajos a nivel regional, ¿no? Uh-huh. En la gestión del agua, por ejemplo, es un lindo ejemplo porque se trabaja tanto a nivel nacional como a nivel regional en proyectos con países como Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Ahora, en la pregunta específica que tú planteas, el Uruguay está navegando una transformación muy importante de la gestión del agua desde la última reforma aprobada por la ciudadanía en el 2004, ¿no? Donde se pasó de un modelo muy fragmentado en la gestión del agua hacia un modelo más integral, ¿no? Más colaborativo en la multiplicidad de direcciones y ministerios que directa o indirectamente gestionan el recurso, ¿no? Muchos de esos cambios de repente no son muy visibles para el resto de la ciudadanía, pero ha habido grandes transformaciones, te diría, en los últimos 15 años y obviamente quedan muchos temas por avanzar y construir, ¿no? Uh-huh. Pero es un gran desafío porque la gestión del agua, como se imaginarán, es muy dependiente de las transformaciones del uso del suelo.
Claro,
y en ese proceso de expansión e intensificación de la agricultura, de expansión de la forestación y otros cambios en la ganadería, se necesitan cambios importantes en las formas que producimos y en la incorporación de nuevas prácticas.
¿Cómo es la interacción, y justamente parados en estos dos pilares que mencionabas recién, con, por ejemplo, los pobladores, ¿no? Los colectivos, sobre todo los de las zonas donde están más presentes?
Bueno, tal vez el hecho que podríamos poner como ejemplo concreto fue en la construcción de la primera comisión de cuenca a nivel de Uruguay, que fue justamente la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce, que se crea ya en el año 2010. Claro. Eso es un hito importante porque es justamente un hito donde podemos encontrar ese pasaje de un modelo muy fragmentado de gestión donde teníamos una constelación de ministerios y direcciones gestionando ciertos sectores o aspectos parciales de los recursos acuáticos sin espacios de interacción y de diálogo. Eso cambia radicalmente con la Política Nacional de Aguas del 2009 y desde el punto de vista operativo comienza a funcionar con las comisiones cuenca. En eso pusimos mucho esfuerzo y participamos, bueno, hasta el día de hoy en ese espacio, pero además esos espacios, esas estructuras puente, como se denomina en la jerga del análisis de los sistemas de gobernanza, tiene otra particularidad que incluye también a los usuarios de la cuenca y a la sociedad civil, lo cual es un cambio muy radical en el sentido de que ya el proceso de análisis y toma de decisión no parte exclusivamente desde un ámbito tecnocrático, sino que también incluye a quienes están en el territorio, ¿no? Y aquellos que están tomando medidas día a día, sea un productor, sea un agricultor, etcétera.
Está bueno. Néstor, redondeando y a cuenta además, porque esto apenas creo que nos hemos asomado un poquitito al universo de temas que entran dentro de la órbita y en los que viene trabajando Saras, estamos en una coyuntura que tiene que ver con el destino de un montón de instituciones de todo tipo y que es, bueno, la discusión de los recursos, de presupuesto. ¿Cómo se financia Saras y cómo está, digamos, observando toda esta nueva institucionalidad y la distribución de recursos económicos?
Bueno, es un proceso en el cual estamos trabajando activamente. Saras es una institución de naturaleza público-privada, en el sentido de que hay una parte de su funcionamiento, lo que nosotros coloquialmente llamamos el metabolismo basal, es decir, es esa expresión mínima que asegura el funcionamiento de la institución y su persistencia en el tiempo, que eso lo financia el Estado uruguayo, o lo ha financiado hasta ahora el Estado uruguayo, y después el proyecto, la iniciativa, el instituto, se construye a través de la obtención de fondos desde agencias de soporte de la investigación, la tecnología y la innovación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La idea siempre del instituto, que para definirlo en una línea podríamos decir que es una red de redes, porque claro, la particularidad del instituto es que se organiza por temas, ¿no? Aquí no es como la universidad, que se organiza en función de dominios disciplinares o áreas de actuación. No, aquí se organizan por temas y no importa cuál es tu origen disciplinar. Así te encontrás, por ejemplo, en los temas de gestión del agua, claro, trabajando simultáneamente gente del área de ciencia política, economía, claro, ciencias naturales, claro, etcétera. Pero en esa construcción, y para no eludir tu pregunta, siempre lo que quisimos es que una parte importante del financiamiento, que hay momentos que llega a ser más del 50 o el 60%, dependiera de la obtención de fondos en agencias especializadas en la materia, porque eso le da una dinámica, una promoción del emprendedurismo dentro del instituto, que es algo que queremos preservar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en ese camino vamos a seguir andando, y bueno, vamos a entrar de lleno en la discusión tanto del presupuesto nacional como de la reorganización que se plantea para, claro, todo el área de ciencia y tecnología, ¿no?
Exactamente, está en curso en este momento.
Exactamente. Ahí ha habido varios anuncios interesantes. Yo creo que efectivamente el Uruguay tiene que fortalecer todo el área de ciencia y tecnología. Hubo avances muy importantes, la creación de la ANI, Sistema Nacional de Investigadores, sin lugar a dudas avances muy relevantes, pero creo que el sistema en cuanto a la definición de estrategias, líneas de acción y sobre todo espacios reales de interacción, ciencia política, necesita una vuelta de tuerca, ¿no?
Está bien. Néstor Maceo, por hoy la dejamos por acá porque simplemente el tiempo llegó hasta acá, pero si estás de acuerdo, la continuamos un poquito más adelante y profundizamos en alguno de estos temas.
Perfecto, un placer, muchas gracias a ti por el interés y el espacio, y seguimos en contacto. Un Perfecto. Placer y un gran abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta luego.
Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio, www.sobreciencia.uy